Le doy la bienvenida al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que está en línea. Acá Gisela Busaniche y equipo lo saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Gisela? Buen día.
Buenos días. Ya quería pasar al tema de vacunación y el tema de la gestión, pero antes le quería preguntar, ¿cómo se sintió el viernes cuando escuchó a la vicepresidenta de la Nación exponer en la audiencia de la causa del memorándum con Irán, cuando nombró a Héctor Timerman, con quien usted trabajó en la gestión kirchnerista en la Cancillería y a quien conoció mucho, Carlos?
Mira, la verdad que muy emocionado, quiero confesarlo, porque más allá de la brillante explicación que y la corajuda explicación que llevó adelante nuestra expresidenta, nuestra actual vicepresidenta, efectivamente a mí el tema de Héctor me toca mucho. A mí me tocó acompañarlo además hasta sus últimos días y sabía lo mal que le hizo, además la angustia que le generó toda esta situación, toda esta falsa acusación, una acusación que solo han tenido los próceres de la patria, que era de traidor a la patria. Para mí esa acusación lo transformó a Héctor Timerman en un prócer de nuestra patria.
¿Cómo era Héctor?
La verdad, un tipo muy, muy sencillo, muy afectuoso con aquellos con quienes tenía real afecto. Realmente muy trabajador, muy estudioso, y con el que uno podía aprender muchísimo, que es lo que a mí me pasó. Tuve la suerte de trabajar 4 años de manera directa con él, de recorrer el mundo, de tener muchas experiencias de negociación internacional, tanto en materia económica como en materia geopolítica. La verdad que es de esas personas que que por lo menos yo la voy a considerar toda la vida, no solo como un amigo, sino como un mentor, una persona que me permitió tener una formación distinta a la que tenía yo, que era una formación más académica, más universitaria, y con él generé otra formación probablemente más política y más en el marco de las negociaciones internacionales. La verdad que Héctor era de los imprescindibles, efectivamente.
Quería sí escucharte porque me imagino siempre pienso en él porque me parece una situación muy injusta la que vivió, teniendo en cuenta de su origen, teniendo en cuenta su historia familiar, y me imagino lo ridículo que debe haber sido para él no ser parte de la causa del memorándum como traidor a la patria, ¿no? En vez de buscar el esclarecimiento de la verdad. ¿Vos hablaste con él antes de su muerte sobre ese tema, sobre cómo lo vivía?
Sí, permanentemente, porque desde que terminamos la gestión en 2015, él ya estaba cursando una enfermedad muy grave para la cual estaba haciendo un tratamiento experimental en Nueva York, para el cual además recordé un poquito cosas que no se pueden olvidar, ¿no? Que el juez Bonadío le impidió ir a llevar adelante la última parte de ese tratamiento cuando tenía la enfermedad muy avanzada y cuando era necesario hacer un refuerzo de ese tratamiento. Independientemente de esa enfermedad, él estaba emocionalmente muy quebrado por esa situación, por esa situación de acusación injusta, como cualquier persona de bien y cualquier persona que quiere a su país, que quiere a su patria, como era profundamente además, como era Héctor, que te acusen de traidor a la patria por algo que hiciste, que tenía como único objetivo esclarecer de los peores, que probablemente el peor crimen, el peor atentado que sufrió la democracia argentina desde el final de la dictadura militar. Todo lo que hizo Héctor, como lo explicó el otro día la presidenta, y todo lo que hizo la entonces presidenta, fueron acciones de buena fe que tenían como objetivo último tratar de conocer la verdad sobre lo que pasó en el atentado a la AMIA, en donde hubo tantos encubrimientos, hubo tantas irregularidades en la investigación. El gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, fortalecieron una fiscalía específicamente para que se pueda llegar a la verdad. Lamentablemente, a 27 años recién cumplidos de ese atentado, todavía no sabemos qué pasó.
Carlos, y te quería, bueno, sí, cambiar de tema ahora y hablar del plan de vacunación. Están llegando hoy nuevos vuelos, van a llegar a la Argentina 37 millones de dosis, más de 27 millones ya están aplicadas, argentinos con la primera dosis, la segunda también está en curso y se están apurando. Te quería preguntar cómo está el plan de vacunación en Provincia de Buenos Aires y cómo está el tema de los controles a los argentinos en el exterior, si se está cumpliendo más después de que se decidió restringir el acceso de argentinos, ¿no? La cantidad que entraban por día.
Sí, mira, respecto al plan de vacunación, la verdad que avanza muy bien. Nosotros ya estamos vacunando mayores de 18 de todas las edades a partir de la entrega de turnos. Y tenemos además un esquema de vacuna libre en la provincia de Buenos Aires para, en este momento, para los mayores de 35 años y para los mayores de 18 con cualquier tipo de comorbilidad. O sea que hemos avanzado muy, muy fuerte. Hoy tenemos más de 8 millones y medio de bonaerenses vacunados con al menos una dosis. Hemos aplicado 10 millones y medio de dosis, 8 millones y medio de primera dosis y 2 millones de segunda dosis. Están completando la segunda dosis, salvo alguna excepción puntual, alguna demora puntual, en tiempo y forma. Y además no estamos teniendo, por suerte, un problema como si han tenido otros países del primer mundo, del norte, como Estados Unidos, como algunos países de Europa, en donde hay una porción grande de la gente que no se quiere vacunar. Nosotros, al contrario, nosotros...
¿Qué porcentaje hay que no se quiera vacunar acá?
Mira, no sé si se quiere vacunar. Lo que sí sé es que hay alguna gente que no puede acceder al esquema de inscripción por alguna razón, por falta de conectividad, o porque no sabe cómo hacerlo, o porque, bueno, por distintos motivos. Esa es una porción de todas formas menor a la que con la que estamos trabajando ya en esquemas de vacunación particulares, en las estaciones de tren, yéndolos a buscar con un trabajo coordinado con los intendentes casa por casa para ver si la gente está inscripta, para ver si la gente está vacunada. Lo cierto es que de las 12 millones, los 12 millones de potenciales inscriptos, que son más o menos los mayores de 18 años que tiene nuestra provincia, ya tenemos inscripto más de 10 millones, casi 10.300.000. Sí, es un buen número. Eso no quita que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo adicional para que se inscriba todo el mundo, o en su defecto, para cuando tengan las condiciones de llevar adelante la vacunación libre, vayan efectivamente a las postas de vacunación. Por eso nosotros no solo estamos vacunando en las postas de vacunación, en los vacunatorios, en las estaciones, sino que estamos haciendo operativos, como hicimos el 9 y 10 de julio, como hicimos este fin de semana, yendo a buscar, además, como te decía, tocándole el timbre, golpeándole la puerta a la gente para ver quién está inscripto, quién no, y si está en condiciones de ser vacunado, ya se lo acompaña al vacunatorio más próximo.
Y los argentinos que llegan del exterior, que viven en Provincia de Buenos Aires, ¿cómo están haciendo los controles y están si están respetando más la cuarentena?
¿Sí? Mira, la gran mayoría respeta el aislamiento, sobre todo los que salieron a partir del 1 de julio. El esquema que nosotros establecimos en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, de un aislamiento mixto, los primeros 4 días en hoteles para nosotros poder tener más controlada la situación, y luego los últimos 3 días en sus domicilios. Nosotros hacemos ese control permanente, día por día, para ver si efectivamente están cumpliendo las personas que llegaron desde el exterior con el aislamiento en los hoteles, a través, obviamente, de teléfonos, en coordinación con los propios hoteles. Ya tenemos más de 100 hoteles habilitados en la provincia de Buenos Aires para poder hacer el aislamiento obligatorio. Y en el caso que detectamos de manera telefónica que hay alguna persona que tendría que estar aislada en un hotel, que declaró, que primero, que firmó una declaración jurada al salir del país diciendo que cuando volvía se iba a ir al hotel.
O sea, no hay quejas, digamos, todos lo están cumpliendo.
No, hay algunos que no lo están cumpliendo, por eso los hemos denunciado penalmente, por un lado, y le hemos puesto una multa de 4.300.000 por el otro. Es un porcentaje menor, pero bueno, acá hay una ley. Acá hay que cumplirla, como dijo siempre el gobernador, en la provincia de Buenos Aires no hay lugar para la anarquía. Si establecemos una normativa, hay que cumplirla, y nosotros como funcionarios públicos tenemos una responsabilidad institucional y política, que es hacer cumplir la ley, que es lo que estamos haciendo.
Bianco, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Quería preguntarle puntualmente, empieza, bueno, la última semana antes del cierre de listas, quería saber cómo se está desarrollando esto, y bueno, ¿cuál va a ser el perfil de la lista más allá de los diputados nacionales, de los diputados en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está trabajando en ese sentido el Ejecutivo Provincial y puntualmente el gobernador Axel Kicillof?
Mira, todo discurre con las formas naturales, digo yo, los tiempos normales y las ansiedades propias, ¿no? De un cierre de listas. Por suerte, nosotros como fuerza política integrada por... El nuestro es un frente. Frente de Todos está integrado por varias fuerzas y todos legítima y genuinamente. Todas esas fuerzas que lo integran tienen la intención de aportar a la confección de listas y aportar al apoyo a la gestión tanto nacional como provincial, con su presencia en la legislatura nacional, en la legislatura provincial, en los consejos deliberantes, en los consejos escolares. Esto es un proceso de fortalecimiento democrático y de nuestro frente político, ante todo. Obviamente, como te decía, que hay ansiedades, que hay intenciones genuinas, particulares de muchos de nuestros compañeros y compañeras de formar la lista, pero ese es un proceso que, como siempre, se da con la discusión política que corresponde. Lo que tenemos muy claro es que en estas elecciones, más allá de elegirse diputados, senadores, concejales, consejeros escolares, se está plebiscitando también el gobierno nacional y el gobierno provincial. Así que lo que vamos a hacer con nuestro frente político es elegir a los mejores candidatos y candidatas para integrar las listas.
Bien, bien. ¿Y el Clio va a salir a dar una vuelta también en estas elecciones?
Mira, acabo de llegar con el Clio.
Ah, o sea que sigue recorriendo la provincia de Buenos Aires.
No, en mi auto personal también, pero a veces recorro la provincia. Si es necesario, el Clio va a estar.
Sí, me imagino.
El Clio ya se puso a disposición.
Claro, muy bien. Pero le hiciste la puesta a punta y la BTV, ¿no?
Sí, le hice la BTV hace 15 días y perfecto, no tenía ningún problema. Así que se puso a disposición para la campaña.
Bueno, Carlos, nos quedó hablar de gestión y hablar de Boca, de tu fanatismo por Riquelme. Así que, pero estás ocupadísimo, me dicen.
¿Cómo?
Que estás ocupadísimo, me dicen. Así que tenemos que cortar, pero nos queda hablar de gestión y hablar de Boca.
No podemos, ponemos un...
una más.
Hablemos de Boca
entonces, Santi Lucía, porque
no, es así. Yo soy hincha de Quilmes, pero tengo una debilidad muy grande por Riquelme, entonces eso me acercó mucho a Boca.
acá no, Rodo Flowers levanta la mano y dice, vamos, nuestro operador, porque es de Quilmes, pero tenés un fanático de Riquelme, Santi, del otro lado de la línea, así que le podés preguntar lo que sea, sí, no sé si de privado, ¿no?
El otro día hablábamos con Heller de Riquelme, de este nuevo rol, ¿no? Que es un lugar en el que decidió ponerse él también, ingresando a un sitio que siempre genera tensiones, digo, para alguien que ha conseguido una idolatría tan importante como Román y una empatía que tiene con los hinchas de Boca. ¿A vos qué te genera verlo en el lugar en el que está, Jorge?
Carlos.
Mira, Carlos. Ah, pensé que le estaban preguntando a otro.
Carlos.
No, si me preguntás a mí, no, mirá, está bien, está muy bien el lugar que ocupa. A mí me hizo feliz adentro de un campo de juego, Riquelme, a mí me encantaba verlo jugar. La verdad que probablemente junto con Maradona y con Bochini fueron los tres mejores jugadores que yo vi desde mi infancia, digamos, para el fútbol. Así que a mí Riquelme me hizo muy feliz.
Lo hizo y vos sos igual de Quilmes.
Sí, yo.
¿De ir a la cancha?
Quilmes, somos hinchas de Quilmes. Que además está muy bien, está tercero o cuarto en el Nacional B, así que el objetivo es volver a primera.
Hoy juega a las 15, así que atento, ¿eh?
Sí, juega a las 15. No lo voy a poder ver porque estoy trabajando, pero voy a pispear ya ratito, ¿sabes? En la tele, a ver cómo va.
Bueno, buenísimo. Y la última, ¿vuelve el Cunita una vez que ya sucedió todo esto y ya sobreseyeron a Goyán, sobreseyeron a Kreplak? ¿Hay alguna idea de la provincia de Buenos Aires de volver con este programa tan importante para los niños que más lo necesitan, los bebés?
Mira, el programa Cunita fue un programa excelente. El otro día estaba mirando, mirá cómo son las cosas, ¿no? El otro día estaba mirando una nota editorial o de opinión en Clarín, en donde el autor, no me acuerdo quién era el autor de la nota, si era un editorialista o alguien que escribe frecuentemente para el diario Clarín, destacaba creo que fue Finlandia que estableció originalmente ese programa a principios del siglo XX, lo destacaba como uno de los programas fundamentales para asegurar la equidad y la igualdad en la sociedad, en esa sociedad. pero cuando lo establecimos acá, lo denostaron, lo denigraron, lo persiguieron, lo destruyeron. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Que cuando un mismo programa, una misma política es vista en un país desarrollado, es ejemplar. Pero cuando uno la quiere replicar aquí en la Argentina, aquí en la provincia de Buenos Aires, es una política mal diseñada, que no tiene sentido, que la tiñen de sospechas de corrupción. Todo mentira. Por suerte, la justicia todavía llega en la Argentina. A veces llega tarde y con mucho dolor y con mucho costo. Pero al fin y al cabo llega. Yo creo que es una política muy, muy importante. Eventualmente nosotros podremos implementarla, pero me parece que hoy hay que hacer una reivindicación de esa política de Estado que tenía ni más ni menos como único objetivo evitar la muerte de niños y niñas por el problema de colecho que se produce muchas veces en las familias que tienen bajos recursos y que no tienen una cunita, que no tienen una camita para poner a sus bebés y que el Estado la ofrecía de manera gratuita, junto con el ajuar, junto con la ropita, junto con juguetes. Me parece que era una de las políticas sociales que a mí más me emocionó, que tenía mayor sentido social. Lamentablemente, algunos no lo soportan que le mejoremos la vida a la gente, pero nosotros estamos para eso, por eso somos peronistas.
Y se viene realizando inauguración de varias obras los últimos días también, te vimos en General Pinto con el gobernador, también la planta de agua potable en Guernica, muchas entregas de escrituras en los distintos pueblos bonaerenses, y la última, si no hubiera pandemia y está ahí el gobierno a pleno dedicado a la gestión y a mejorarle la vida a la gente, ¿cuál es el tema que te obsesiona? Charlando con los intendentes, viendo la realidad de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la política pública que más querrías impulsar o que quizás ya están impulsando?
Mira, tanto al gobernador como a todo su gabinete hay un tema, digo, más allá de todas las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires, de distinto tipo porque es la provincia más rica y más diversa, pero la provincia que tiene los mayores bolsones de pobreza, de desempleo, de indigencia, pero a nosotros lo que más nos obsesiona es la producción y la generación de empleo genuino, bien pago, en blanco y de calidad. Si yo tendría que poner el principal punto en el que nosotros nos hubiésemos gustado trabajar mucho más intensamente si no hubiese llegado la pandemia, es en este, en fortalecer la producción, fortalecer la obra pública, generar empleo, generar trabajo de calidad, porque ese es el modelo peronista en última instancia. Después pueden estar los programas sociales, los planes sociales para asistir a aquellas personas que todavía no tienen un ingreso genuino como programa de transición. Pero el programa verdadera y genuinamente peronista es que la gente tenga su laburo, tenga su trabajo, que tenga su dinero bien ganado en el bolsillo, que pueda darse un gusto, que se pueda ir de vacaciones, que se pueda ir a comer un asado, a tomar una copa de vino. Ese es el programa peronista histórico. Y ese es el programa que nosotros impulsamos en la provincia de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Carlos, por esta charla con Ahí Vamos.
A ustedes, muchas gracias.
Un beso. Era Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, hablando un poco de todo. En un